Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Oi, Fesal. Oi, Gonzalo. Tudo bem? Como está tudo indo aí em Valparaíso? Aqui em São Paulo, Brasil. Leo Silva, o Quirto Glamouroso, aí comentando para vocês. E como estão aí, meus amigos? Con Tertulio, ahí en nuestro programa, en las noches de Valparaíso, en el Café República. Aquí desde San Pablo, Brasil, el Quilto Glamoroso, saludándolos a todos ustedes y a todos los amigos que nos escuchan en el programa. Una de las cosas que me fascina de venir a San Pablo, Brasil, es que nadie quiere venir a esta ciudad en plan de turismo. A mí me encanta porque la conozco mucho, vengo acá desde que soy un niño, porque tengo familiares acá, y eso me permite conocerla bastante bien. Es una ciudad agobiante, inmensa, grande, pero que tiene mucha onda y lugares muy interesantes por recorrer. También me pegué una escapadita a Puerto Iguazú y, viejo, estuve casi prácticamente tocando las cataratas de Iguazú en un barco que se acerca mucho a las cataratas, y estuve recorriéndolas por completo, desde el lado argentino y por el lado brasilero. Así que fue una experiencia increíble con gente local, como me gusta a mí, en Puerto Iguazú, yendo a unas chacras de campo a ver una matanza de chanchos, a comer carne, a tomar vino a la Argentina con hielo, frío, y para soportar el calor y compartir con la gente local, que es una experiencia de identidad repotente. Y de vuelta en San Pablo para circular por esta ciudad que me fascina. Yo soy un tipo urbano, no soy muy un tipo de campo ni de playas y cabañas. A mí me gusta la ciudad, el ruido de los autos, y aquí San Pablo es una ciudad que me lo da, pero a manos llenas. Unos días bastante fríos, no más de 18 grados de temperatura, algunas veces cayendo los 12 grados. Curiosamente, el país del trópico, del calor, Brasil, está bastante frío por estos lados, pero la ciudad continúa. Aquí la gente trabaja, pero como loco, duermen muy tarde, se levantan muy temprano. La ciudad despierta casi a las 4 y media, 5 de la mañana, y continúa su ritmo incesante, bien a la brasilera. Así que aquí, desde este lugar, en San Bernardo do Campo, uno de los tantos municipios de São Paulo, una ciudad, un estado que tiene más de 16 millones de habitantes, más de la cantidad de habitantes que tiene todo nuestro país. Y sin embargo, es un lugar bastante, bastante, bastante agradable, a pesar de todo su movimiento, de todo su incesante actuar día a día, su quehacer diario. Pero ahí vamos, ya muy luego estaré con ustedes en Valparaíso, tomándonos un café ahí con Gonzalo y la Vaca, con César Chaín, y conversando nuestros temas que solemos desenrollar cada noche que nos juntamos a grabar, y a tomarnos un buen café, bien bohemio, bien porteño, en Valparaíso. Desde aquí, de San Pablo, los abrazo para todos ustedes, y les mando uno de mis más grandes saludos para que lo reciban allá, y para que no me estallen mucho. Ya nos estamos viendo, ya en vivo les contaré más de mi experiencia. Grandes saludos, grandes abrazos, Gonzalo, Fesal, abrazos siempre. Aquí el Quilto Glamoroso, transmitiendo directamente en este despacho desde San Pablo, Brasil, para ustedes. Chau, chau, nos vemos.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur. Transmitiendo para, primero, Claves del Sur de Buenos Aires, Radio Aucán de San Fernando en FM y Radio Natural de Antofagasta, que ahí nos escuchan online, nos repiten el programa, diríamos, del jueves de hoy, Y radio, bueno, Radio Víctor Jara. Salimos en Suecia, en Malmo, para la colonia chilena. Son más o menos 300 personas, estaban contentos, ya lo dijimos, les gustó este estilo de programa que no es el que tienen comúnmente allá. Y bueno, recién escuchamos el saludo, estaba grabado por supuesto, de Leo Silva, que está en Brasil, y nos mandó, bueno, ahí lo escucharon, él es un gran panelista, amigo nuestro, y está preocupado en realidad de que se está quedando mucho, pero yo le dije que se quedara lo que quisiera, porque por lo menos aquí no le pagamos en la radio, así que y se va a quedar un buen tiempo, parece, porque tiene familiares, amigos, etcétera. Pero mandó su saludo y hizo una descripción de sus viajes, etcétera. Bueno, estamos en el programa número 83 con Silvia Riul. Ella es la directora del Guiete de aquí de Valparaíso. La Corporación Cultural Chileno-Alemana Guiete, pero que nosotros aquí los chilenos lo conocemos como el Guiete. Muchos conocerán el Guiete en Santiago, que fue un gran espacio cultural. Ahí iba mucha gente. Había una anécdota, me contaba Alejandra del Río, que su madre fue bibliotecaria allá, que llegaba a Volodia Teitel, por ejemplo, a buscar libros, qué sé yo, pero también llegaba Miguel Serrano. Y a propósito del programa anterior, y que la mamá de la Alejandra, que era alemana, diríamos, venía de la guerra, etcétera, de la posguerra, tenía que atender al señor Serrano y se espantaba, ¿no? Pero lo atendía igual, pues, y uno iba a buscar libros, etcétera, y estaba también cerca del chileno francés, que todo ese espacio, que yo no sé si ahora estará igual, del barrio Las Tarrias, que era el barrio, para los amigos de Buenos Aires, el barrio cultural por antonomasia de Santiago. Y vamos a conversar con Silvia, que es más amiga de Gonzalo, sobre algo fundamental. Ella fue la mujer de Osvaldo Gitano Rodríguez, porque para nosotros los porteños, y en general para los chilenos, es uno de los, no solo uno de los grandes cantautores chilenos, sino que uno de los grandes intelectuales chilenos también. Él no solamente, bueno, se hizo famoso como cantautor, parte de la Nueva Canción Chilena, junto a Víctor, a Quilapayún, a Lintillimani, a Jorge Culón, que es nuestro también panelista. Jorge Culón es panelista los últimos jueves de cada mes. Pero también él tenía una mirada, si uno lo sigue, sobre la arquitectura, una mirada del puerto, y una reflexión más general del pensamiento cultural y social chileno, ¿no es cierto? Así que ya hicimos un especial de Gitano, pero un especial de música. Ahora vamos a hablar de cuestiones mucho más profundas, en el fondo, de lo que Silvia conoció, de anécdotas. Y bueno, también vamos a hablar de la actividad de Silvia en torno al Gitano, pero también en torno a cuestiones que hace ella hoy día, porque ella es una actora cultural importante en Valparaíso. Y eso, pues. Bueno, vamos a comentar algún libro en algún momento en la segunda o tercera. Yo traje un libro, así que vamos a comentar un libro en la segunda o tercera parte. Y bueno, siguieron más allá de la conversación, diríamos, no tienen por qué implicarse en este comentario, si es que no quieren, diríamos. Siguieron los ataques de Israel a Gaza desde el miércoles, de nuevo, se rompió la tregua y mataron a la mujer y a la hija del jefe militar del Hamas, que en realidad es como el comandante en jefe del ejército palestino, a la hija y a la mujer del comandante en jefe del ejército de la brigada Ezekim al-Qassam. Y bueno, mi más profundo dolor y, ¿cómo se dice? Bueno, mi dolor, ¿no? Así que, pero bueno, eso ya llevamos un mes y medio con eso, y seguramente va a atravesar los programas de aquí hasta a la eternidad, como dice mi padre. No te preocupes, Faisal va a seguir. Bueno, te voy a dejar con Gonzalo para que haga una presentación tuya y ahí ya empezamos a conversar nomás de manera relajada.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí en esta noche con nosotros compartiendo tu experiencia, qué sé yo. Estamos en el Café República, Independiente Playa Ancha. Luis, hoy día que vamos a hablar del Gitano, también fue concuñado de Luis, del Gitano, así que estamos en un ambiente familiar. Y vamos, por supuesto, en la galería fotográfica de este café, que siempre elegimos un personaje para dedicarle el programa. Esta vez aquí tenemos la foto del mismo gitano, así que este programa va a ser hecho con mucho cariño para el gitano. Silvia, me gustaría aprovechar de que ya que tú nos contabas recién de que tú fuiste la mujer, incluso un poquito antes del programa nos decía que fue la única viuda, porque tuvo tres mujeres, pero tú fuiste la última. Me gustaría saber, para empezar, independiente de tu trabajo, porque tengo curiosidad, ¿cómo, en qué lugar conociste al gitano? ¿En Chile, en Alemania? Porque tú eres alemana, ¿no?
Sí, o sea, efectivamente soy alemana, pero con un pasado chileno anterior al gitano. O sea, viví en Chile de los 8 a los 16, en los años, harto anterior a nuestra época ahora.
Tu papá fue el que vino a hacer el Goethe-Institut en Santiago, ¿no?
Sí, mi padre trajo el primer Goethe-Institut a Santiago, y efectivamente la despedida de mi padre del Goethe en Santiago fue la inauguración de la casa en la calle Esmeralda, que donde el Goethe estuvo durante tantos años y que en este minuto está restaurándose porque con el terremoto se dañó mucho. Yo conocí a Osvaldo en el 81, en el primer congreso de literatura chilena del interior y del exterior que se hizo en Frankfurt. El primero fue en Frankfurt, el segundo fue en Rotterdam. Los dos fuimos por casualidad para allá, o sea, él porque no estaba previsto como artista, pero al último minuto el programa cultural del primer día reventó, entonces le pidieron a él subir al escenario. Y yo en esos tiempos ya trabajaba en la universidad en Alemania y no tenía tiempo en el fondo de hacer este tipo de trabajo, pero me pidieron que por favor fuera a traducir. Entonces nos encontramos en el escenario y años después nos enteramos que hubo una apuesta entre Fernando Alegría y Luis Bocás de que cuántos años iba a durar el romance, y nosotros no habíamos percibido nada en ese momento todavía. Bueno, ahí nos conocimos.
Oye, te puedo interrumpir porque Fernando Alegría, mi primer matrimonio, mi suegro era compadre de Fernando Alegría, o sea, Fernando Alegría era el padrino de una de sus hijas, de la hija con la que me casé. Así que, la anécdota, diría, Pedro Fuentes, que era escritor, está exiliado en México.
Sí, nosotros lo fuimos a visitar en el 84 a Stanford. Fue una gira un poco más larga, pero ahí estuvimos varios días en la casa de él haciendo empanadas y tomando pisco sour. Así que la pasamos muy bien.
Con alegría, con Fernando.
Y le hizo, o sea, Osvaldo le preguntó que por qué le quedaban tan bien. Entonces Fernando decía, es que lo voy probando. Bueno, retomemos el hilo. Entonces ahí nos conocimos y al año siguiente ya estábamos viviendo juntos, porque en ese momento estaba casado con una mujer checa muy amorosa y muy simpática, pero cuando nos conocimos obviamente había un trasfondo cultural que tenía que ver con Chile, y por eso al final de cuentas terminamos viviendo juntos. Eso, mi pasado chileno entonces se remonta a los años 50-60 acá, y por eso tengo conocimientos de hartas cosas que habiendo vivido solamente afuera no tendría.
Oye, a mí siempre me dio la impresión que el gitano Rodríguez tenía una visión absolutamente desesperanzada de Chile. ¿Es así o no?
Una visión.
Sí, una mirada desesperanzada.
No diría tanto. O sea, obviamente que Osvaldo en su creación es muy melancólico, de mucha añoranza, aunque no fue, o sea, antes de los años del exilio ya. Pero por el otro lado era una persona con mucho coraje, muy tirada para arriba y siempre dispuesto a nuevos proyectos. Entonces, eso no es ser desesperanzado, eso es tener una esperanza pero sabiendo cómo dónde ubicarla. O sea, no perdía la ilusión y no la perdió hasta que nos fuimos de Chile en el 94. O sea, ahí sí que la desilusión fue fuerte después de haber vivido aquí en Chile. Ahí sí que te hablamos de desesperanza.
Sigamos en la segunda etapa, en la segunda parte, conversemos, pongamos música del gitano, algunos audios, alguna sorpresa y seguimos.
Cuando el viento salado sople a nuestro favor y por tus escaleras no suba más el dolor, cuando tus ascensores se dejen de llorar por los que un día zarparon con ansia de olvidar, cuando tu cerro alegre comience a sonreír y agite su pañuelo al marino feliz que regresa a su patria tras largo navegar entre lágrimas y risas entonaré este vals. Valparaíso alegre, puerto de mis amores, vendido a tus balcones un día pude ver como un ángel borracho tus calles dibujó y tus noches de luces un mago inventó. Al paraíso dale nomás con tu alegría, enséñanos un día tu eterna libertad. No le cuentes a nadie tu sol del mes de abril y danos tu locura de amor para vivir.
Era capaz de tener la velocidad del vampiro cuando lo atacaban torpemente, como los sardos atacan siempre torpemente, como sardos. Entonces él, como sordo. ¿Acaso serán sordos o cerdos? Yo no sé, yo no puedo saber porque yo nada sé. Yo solo soy un investigador del vino que va por la noche de los exiliados, pobres los exiliados. Que sufren, sí. Porque el exilio en la costa, porque el exilio es azul en la costa azul. El exilio es verde en el Amazonas o en Centroamérica. El exilio es amarillo en China como el otoño que cae. Así es el exilio, pobres los exiliados. Yo conocí a Alberto Pérez. Alberto Pérez que decía "Vases lost" y se caían los techos de las casas. Sí. Alberto Pérez que sabía desentrañar profundamente el misterio de los peces eléctricos en el Mediterráneo. Alberto Pérez que abría los pimentones por el lado sexual y les echaba aceite puro de su vientre y los hacía asar de una manera asada como quien asa un hipopótamo amarillo o a un hipopótamo eléctrico o tal vez a un elefante bicéfalo. Así era Alberto Pérez, oh, pobres los exiliados que sufren. No me hagas improvisar si no se puede.
Bueno, oye, no es que sea entrometido, Silvia, pero así como decía Fernando Alegría con respecto al Pisco Sour, ¿qué fuiste probando tú del gitano? ¿Qué era lo principal de él que a ti te trajo como mujer, digamos? En esa época, el conocer a un tipo así, o sea, para saber más o menos la impronta que él tenía y que causaba en una pareja o en un amigo, en una sociedad, digamos, ¿no?
Bueno, empecemos por lo más neutro, la sociedad. O sea, Osvaldo era un gran conversador, era muy entretenido. Todo el mundo se mataba dentro de poco de risa porque pese a todo lo melancólico de su creación, era un tipo muy jocoso y con mucha gana para la talla y del rescate de la risa, por más desgracias que hubiera. Bueno, él era un personaje terriblemente, o sea, aparte que era muy buen mozo, era entretenido, era encantador, las tenía todas en ese sentido. Pero eso no solamente basta para una pareja, o sea, para formar una pareja, sobre todo a la edad que nosotros teníamos, ya que estábamos dos bien pasaditos de los 30 ya, tiene que haber un nexo intelectual. Y ese lo hubo desde el primer momento y el intercambio en ese sentido fue fuerte y trabajamos mucho juntos. Y eso es lo que hizo perdurar la pareja en el tiempo también, porque obviamente todas las parejas tienen altibajos. Entonces en los bajos hay que saber a qué uno se está aferrando.
Oye, y era viajero también, porque ustedes, yo sé, me has contado otras veces que vivían en Italia, o sea, se estaban buscando la vida, porque el gitano, ¿en qué año se fue de Chile? Porque tú dices que después volvieron a Chile y después volvieron a irse, pero ¿en qué año se fue por primera vez de Chile el gitano?
Se fue durante la Unidad Popular todavía con un encargo de medio año a Francia, a Orleans, precisamente, trabajó con la UNESCO en un programa para jóvenes. Entonces volvió de Francia justo para agosto del 73, pasando por Cuba además, entonces comprenderás que la situación fue más o menos álgida y aguda en el 73. De ahí salió con varias peripecias por la embajada de Argentina, de ahí a la RDA, en la RDA, a Rostock, donde hubieron varios artistas chilenos del momento, entre ellos el Aparcoa, Gonzalo Rojas también estuvo ahí para mencionar algunos importantes. Pero de ahí se fue, apenas pudo, a París, porque se dio cuenta ya de lo que estaba pasando dentro de la RDA. Y eso le valió la marginación dentro del Partido Comunista por un tiempo más o menos largo, porque se había ido sin pedir autorización oficial. Entonces de ahí empieza, bueno, toma, o sea, le conceden asilo político en Francia. De ahí en algún momento se va a España. En España le va, o sea, cuando salieron los pasaportes L, se va a España. En España le fue pésimo. De ahí tuvo la suerte de tener una beca a la Universidad de Praga y ahí empezó sus estudios de literatura y se tituló en literatura, lo que culminó después en el 86 con una tesis de doctorado sobre musicología, en el fondo, pero que era un trabajo de literatura. Y de ahí, bueno, entre medio, yo vivía en Alemania, así que se vino a vivir a Alemania, después nos trasladamos juntos a Italia cuando yo quedé sin trabajo en la universidad. Entonces, en fin, de ahí radica toda esa vida de errante bohemio, si tú quieres. Pero en concreto vivimos en Francia, Alemania y Italia después.
O sea, el gitano tuvo un doble exilio. Sí. Claro, porque se exilió, fue exiliado en Chile por su idea, porque era comunista. Sí. Pero también fue exiliado en la RDA porque no le gustaba el estalinismo, diríamos, o lo que fuese, como se llamara allá. Entonces ahí empezó un periplo en que hay un doble desarraigo también, ¿no? Porque es un desarraigo de la comunidad más politizada o más, no sé, cómo podría llamarse, más dogmática del exilio chileno.
Esa podría ser una de las teorías que habría que investigar más a fondo, porque obviamente Osvaldo es un marginal dentro de todo lo que fue el movimiento de la nueva expansión chilena en el exterior, o sea, pese a que siempre trabajó en la solidaridad, pero nunca alcanzó, yo creo que en cierto sentido no obtuvo el lugar que le correspondía justamente por este tipo de problemáticas, porque era muy irreverente y nunca transó con ciertas cosas, ¿no?
Qué interesante para los amigos de Malmo, que muchos son comunistas y muy ligados a la cultura comunista, y en esta nueva etapa de no solamente la cultura comunista, sino que del mundo, mostrarles que en realidad también, por ejemplo, Rolando Alarcón fue alguien que fue bastante marginado, justamente porque no era de la ortodoxia del partido o de la cultura.
Pese a que era un tremendo músico.
Exacto, entonces, y que también de alguna u otra manera fueron realzados aquellos que se relacionaron más con la campaña política de Allende, o que quisieron, o que se fueron levantados más como íconos.
Sí, o sea, no lo vería demasiado blanco y negro, o sea, esto tiene muchos matices, obviamente, pero hay un fondo de verdad en eso, ¿no?
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a mí me llama la atención, yo en realidad he escuchado mucho El Gitano de siempre, pero de niño, porque mi padre lo escucha de los años 60, que a mí me llama mucho la atención que tiene como, yo lo encuentro poco porteño, ¿eh? Aparte, bueno, su canción famosa de Valparaíso, yo lo encuentro como sureño, tiene una cosa así como del sur, del lar, de esa poesía lárica de Jorge Tellier también. ¿Qué opinas tú al respecto?
Bueno, ahí entramos en la parte de Osvaldo como poeta, y creo que también ahí tiene como un está como en un terreno neutro, y eso seguramente tiene que ver con el hecho de que practicaba otros oficios también. Es una cosa que le pasa a Patricio Mansa en cierto sentido también, que considero que es uno de los más grandes poetas contemporáneos de Chile, pero está también en la canción y está en la escritura y está, entonces queda como o se le hace chico el tamiz dentro del cual se le califica, o queda fuera porque el mundo opina, ah no, pero este es cantor o este es músico, etcétera. Entonces pasa, con El Gitano pasa eso, efectivamente.
¿Y cómo era la cuestión de creativa del gitano en cuanto a la música? Porque tú, estamos hablando de ese plano poético, que sea intelectual, político, y de gitano al mismo tiempo, de andar por distintos lados. Por ejemplo, cuando estabas así en Italia, ¿andabas con la guitarra? ¿Andabas creando canciones a cada rato? ¿Cómo eras?
No, fíjate, hay fases creativas bien, bien detalladas. O sea, siempre dije, desde que nosotros estuvimos juntos, prácticamente no hice más canciones. O sea, hay una que otra, pero hay una cosa...
Perdón, o sea, hacía canciones para engrubir mujeres, entonces.
Podría ser. No, pero hay una cosa bien clara de que desde que nosotros estuvimos juntos empezó como una frase más de reflexión sobre las cosas. Bueno, eso acompañado obviamente con los estudios en la Universidad de Praga, con un maestro maravilloso que es uno de los grandes estructuralistas, que con una obra sobre Chile también que casi no se conocen. Entonces viene como una fase más analítica. Y eso, por el otro lado, acompañado por toda la cosa de vuelta al dibujo, que estuvo en sus inicios, pero después lo descartó totalmente y de repente, como en el 82 aproximadamente, vuelve a la cosa del dibujo, donde obviamente también se le ha dicho que en el fondo no es pintor, etcétera, pero que sí tiene una cosa, una impronta muy típica de él.
Aclaremos, ¿quién le dijo qué? Porque aquí, claro, porque alguien dice algo. ¿Ya? No, no quiero nombre. A lo que voy yo es que es divertido, porque yo, por ejemplo, ahora ya no están en Google, pero yo, como me fui investigando sobre el gitano, tenía interés, vi todos los dibujos que hacía de Valparaíso desde el mar. ¿Ya? Me llamó la atención, bueno, ahí descubrí que había estudiado arquitectura, y ahora ya esos dibujos no están. Pero yo encuentro que es divertido esto de que la gente se arrogue, no sé qué, en críticos o alguien. ¿Qué es lo que es o no es alguien a partir de su obra? Entonces, yo creo que ahí está como el doble exilio, que también no es solamente un doble exilio ideológico. Porque,
o físico.
Geográfico, para decirlo así. Claro, o sea, porque no es un tema aquí que quede claro que si era más o menos dentro de la ortodoxia, la cultura comunista o del exilio, no. También tiene que ver con Chile. O sea, cómo los chilenos enjuiciamos o no ciertas perspectivas, porque no las vemos, tenemos una ceguera con respecto a lo que el otro está haciendo.
Sí, o sea, de hecho, quien le dijo que no se preocupara de ese tipo de certámenes fue Luis Felipe Noé, el pintor argentino, que le dijo, bueno, aquí es lo que hace un pintor, o sea, que tenga una obra que es característica de él, y que el estilo que él tiene se repite. Entonces el estilo de Osvaldo, en el fondo, es una mezcla entre imaginario, entre poesía, y eso expresado a través de imágenes. Entonces están las visiones desde afuera, están las visiones desde adentro, o sea, hay todo un discurso poético en torno a las diferentes ilustraciones, a los grabados que él hace, y eso existe, no es que no esté, existe todavía, y o sea, algo se va a hacer con eso, ¿ya? Tienes razón que eso en Chile es frecuente, no sé por qué será. En otros países tal vez también, pero aquí en Chile se da mucho eso de encasillarse o encasillarte dentro de ciertas cosas. Tú tal vez tengas alguna experiencia con eso también, Gonzalo.
Sí, yo creo que en nuestra mentalidad un poco burócrata queremos la especialización, digamos, del médico especializado en la rodilla y en ninguna otra cosa más. Oye, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos hablando del gitano.
Te conquistaron con plata y bajaste para adentro, las luces malas del centro te hicieron meter la pata. Nada te importó, che ingrata, echaste todo a volar por tu afán de figurar. Enfermo tu alma de olvido y ahora hasta tenés marido las cosas que hay que aguantar. Me causa gracia tu nuevo estado civil, porque has engrupido a un gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la ñata pancracia, hija del Tano Gerardo, un goruta flaco y alto que laburaba en la boca. No te acordás, gringa loca, cuando piantaste al asfalto. Thank you.
y usas tapón pedigrí, y tenés un infeliz que lo chamulla en francés. ¿Qué haces? ¿Qué haces tres veces? ¿Qué haces, señora? Señora Trizón Lavalle, si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Pero qué falta de respeto, que atropello la razón, decía la barba. Salud, cielo. Mijita, pero hay que ver tu berratín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonad el alquiler. No, no te hagas la rata cruel, desparramando la guita, a quien sorprendes, mijita, con tu vida bacanada. Pero si sos más mancha que el tango, la comparsita.
Un día Isabel Parra, gran amiga, hija del vino y del misterio del olvido, me dijo: Alberto Pérez es un relojero. Yo le dije: no, 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 no. Tú no comprendes nada. Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada de los relojes. Tú no has entrado aún en el misterio del vientre de los relojes para encontrar el corazón de Alberto Pérez, que late, late y late junto a los exiliados, pobres los exiliados.
Bueno, ahí acabamos de escuchar esto del gitano y estábamos hablando anteriormente de esa especialización. Tú nos decías que el gitano era un ser muy simpático. Hay muchas referencias aquí, de yo he escuchado, de que él era un tipo amigo de todo el mundo. Acá en Valparaíso era amigo de la Violeta Parra, que era una mujer bastante, qué sé yo, a veces podría ser tildada de jodida también. Pero el gitano tenía, compartía en esa época, cuando hacían esas peñas que hacían ahí en el Cap Ducal, que se llevaba bien con todo el mundo. Y afuera seguramente también, pero sin embargo nunca vivió de su trabajo como músico, ¿ya? El hecho de este exilio que tenía afuera, de ser un cantante en español, ¿tú crees que le influyó para en Praga, por ejemplo, en Alemania, en Francia, porque individualmente era muy simpático, pero no perteneció a esta cosa más comunista de los grupos como Illá y Quilapayún, que estaban en la cosa más militante y que representaban el dolor de Chile, digamos. ¿Tú crees que ese individualismo de él, a pesar de su simpatía, le jugó en contra eso de cantar en español, pero no pertenecer a esa política contingente de Chile?
O sea, tampoco no es que estaba marginado de la política contingente. O sea, en primer lugar, Osvaldo era un personaje que o caía bien o caía mal. Entonces hay personas a las que le cae pésimo y otras personas a las que le cae bien. Eso es uno. Número dos, lo que mencionas con Violeta Parra y con la peña acá, eso también es un factor, porque estaban las peñas, la peña de los Parras en Santiago, estaba el movimiento que estaba centralizado allá, y efectivamente tanto el Payo Grondona como Osvaldo, como el Tiempo Nuevo, iban a cantar de repente a la peña, pero ellos intentaron desesperada y reiteradamente de hacer algo aquí en Valparaíso. O sea, no integrarse a la peña en Santiago, sino que mantener la cosa aquí en Valparaíso, y en ese sentido tanto Osvaldo como también el Payo han sido tremendamente porteños y han insistido en que aquí había un mundo cultural aparte que no tenía por qué subsumarse a lo de Santiago. Pienso que eso también se repite un poco en exilio, porque por esos motivos él no estaba tan integrado tal vez como otras personas, aparte que era una persona irreverente y de repente cuando quería y cuando le parecía, él decía las cosas como eran y no porque no viendo primero lo que le convenía o lo que no le convenía. De que cantara en español, sí, bueno, eso afectó a todos y de hecho todos los grupos y los solistas terminaron cantando también canciones en el idioma del país que los acogió, o por lo menos encontrando una forma de que, como eran cantautores, de que se pasara el mensaje de lo que se estaba cantando, porque no solamente ahí dependes de la música, sino que también de lo que estás diciendo. Eso al comienzo no fue ningún problema, porque la solidaridad con Chile fue una cosa impresionante. Pienso que es el primer fenómeno de esa envergadura a nivel mundial, y a eso después le siguieron otros. Tal vez sea solamente comparable en Alemania con la solidaridad con Grecia, que fue anterior, porque el golpe allá fue anterior y los primeros exiliados políticos fueron los que llegaron de Grecia, después de la guerra, por supuesto, ¿no?
Alekos Paragoulis, de esa época.
Sí. Yeah. Ahora, cuando volvimos a Chile, a mí me cuesta mucho valorar bien eso, todavía me cuesta mucho. De hecho, llegamos relativamente tarde. Las primeras veces volvimos a fines de los años 88, cuando podíamos, cuando se le levantó la prohibición de entrar a Osvaldo. Y de ahí venimos durante 2 años en los veranos de acá y los inviernos de allá, porque mi trabajo me permitía ausentarme en ese tiempo. Y después llegamos la primera vez a instalarnos aquí en el 93. Y en el 93, en el fondo, como nosotros ahora podemos ver también políticamente hablando, ya se había instalado en el poder la gente que hasta el día de hoy está en el poder dentro de la Concertación, y que obviamente es otra cosa que lo que se pensó al comienzo que iba a pasar. O sea, para decir que la alegría no llegó nunca, eso más o menos es la pauta de lo que estamos veladamente hablando. Y entonces, obviamente, en ese sentido, a Osvaldo le jugó en contra de que era miembro del Partido Comunista y que no lo negaba tampoco, ¿no? No se quiso involucrar con las cosas extrañas que ya estaban pasando. O sea, me acuerdo que hubo una propuesta de utilizar su canción para una campaña política y él dijo rotundamente que no. Entonces, en ese sentido, Osvaldo, ni aquí, ni allá, ni donde fuera, no transaba con esas cosas.
A mí me da la impresión, y con esta conversación contigo, que yo no te conocía antes, me reafirma un montón de cosas. Que primero, el origen social del gitano, que es de la clase media, diríamos, laica, y en general la clase media laica, allendista, da lo mismo el partido, diríamos, quedó bastante fuera de todo, ¿no? O sea, vuelta a la transición, comenzada la transición. En ese sentido es como un fenómeno social. Por otro lado, esa misma condición de ser clase media te hace no tener una militancia tan dogmática. Por ejemplo, la canción de Valparaíso, donde dice: yo no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Esa no era la letra, porque la letra era: yo que nací pobre y siempre tuve. Entonces su amigo, ¿cómo se llama el chacal del Agua del Toro? Nelson Osorio le dijo: no seas mentiroso, Osvaldo, si tú nunca naciste pobre, y los pobres no le tienen odio, no le tienen miedo a la pobreza, le tienen odio. Eso lo dice en el concierto del Café del Cerro. Entonces, en ese sentido, la clase media siempre ha sido muy crítica, muy autónoma. No comulga con ruedas de carreta, como decimos acá en Chile. Yo tengo muchos amigos de clase media, allendista, y clase media, o sea, sin privilegios, gente que estudió gratis en la Universidad de Chile, qué sé yo, que tenían los papás, qué sé yo, comerciantes, o no eran profesionales sus padres, gente de provincia, que volvieron en el 90, el 91, el 92, el 93, les pasó exactamente lo mismo. Entre ellos, uno de los compadres, Fernando Alegría, amigo mío, doctor, se me olvidó el nombre ahora, siempre se me olvidan los nombres, que se tuvo que volver a México, porque acá no tuvo ninguna cabida, porque él venía con proyectos también de otro estilo.
Yo pienso que hay un fenómeno ahí de que la gente que volvió a Chile, sobre todo entre los intelectuales, venían con proyectos bien idealistas. O sea, venían en el fondo a entregar todo lo que ellos habían aprendido en el extranjero, entregarlo aquí en Chile. Y eso obviamente también generó miedo entre la gente que había quedado acá. O sea, que de pronto aquí había personas que estaban en las universidades, donde fuera, que habían aguantado todos los años de la dictadura, y de repente venían todos estos pájaros del zoológico, brillantes, con no sé cuántos méritos. Entonces también hubo un miedo muy natural de perder el puesto, para decirlo francamente.
Sí, pero sabes que también, ojo, y una cosa que yo te puedo, no es la verdad, pero aclarar también, que también había miedo del interior. O sea, ¿qué te quiero decir? Que no eran los que no se exiliaron con respecto a los exiliados, sino que eran también los que no se exiliaron con respecto a esa clase media que tampoco tuvo una militancia dogmática. ¿Entiendes? O sea, porque los exiliados que sí, por alguna, de alguna manera, llegaron al poder acá fueron los políticos. ¿Entiendes? Pero también los que hicimos política en los 80 quedamos fuera. Los que estábamos adentro y hacíamos política también quedamos fuera.
No, eso queda absolutamente claro. O sea, hay un exilio interior y un exilio exterior. Y los dos subieron la misma... padecieron la misma suerte. Es que vengo de Italia, estaba con un vocablo italiano. Hanno subito.
Oye, esto me recuerda mucho también esta soledad también creativa que tenía, que no pertenecer necesariamente a un grupo que tuviera cierta relevancia en cuanto al poder del gitano. Me recuerda mucho esa opción por su elegir su lo que está dentro de él sin transar. Me recuerda mucho también a Álvaro Peña, que le hicimos un programa acá.
Que fueron compañeros de curso en el Macay.
Exactamente, Álvaro siempre me decía, mira, yo y el gitano éramos compañeros en el Macay, un colegio pije, digamos, qué sé yo, pero que en ese colegio salieron grandes comunistas y grandes tipos de... un ex director del Mercurio hasta el día de hoy, un director... Entonces, pero Álvaro también se fue a la opción de irse afuera y también quedó un poco varado en esta... y solamente amparado en su propio talento nomás. Y me gustaría saber qué hay del gitano de aquí para adelante, si hay una especie de recopilación de su obra, porque en el fondo quizás esta es la revancha de estos tipos que tenían el talento, que lo hicieron, que lo grabaron, que eso es lo más importante, ¿no? O sea, que dejaron su talento manifestado y que por circunstancias, qué sé yo, de los tiempos, quedaron un poco al margen de lo que debería conocerse de ellos. ¿Cómo ves el panorama para adelante tú de la reivindicación de la música y el arte plástico de él y qué sé yo? Tú me decías que había él había escrito un libro de ficción también.
Sí, o sea, yo de hecho cuando me vine en el 2001 o 2002 aquí de Chile, el propósito fue justamente de traer toda la obra no conocida de a Chile y tratar de publicar eso de alguna manera. Me he demorado más de 10 años en encontrar ahora el terreno en el cual yo creo que se podría empezar a hacer algo, y de hecho estamos moviendo harto. Va a salir una novela inédita de él, que es una novela que tiene muchos elementos biográficos. Se va a llamar El día que me quieras, se llama, título de tango, porque el tango tiene mucho que ver ahí, y que va a salir en Altazor, espero que este año todavía. Y también estamos gestando con Marisol García la posibilidad de sacar todo lo que es ensayo, o sea, de volver a editar el libro Cantores que reflexionan, la tesis de doctorado de él y una versión primera que nunca se publicó. Y aparte de eso, hay un proyecto bastante ambicioso todavía que estamos recién gestándolo, que sería publicar la obra de Osvaldo como de una aproximación más holística, o sea, de lo que él fue como persona, como creador, como relacionador público, como interlocutor, como arquitecto, prácticamente sacando a flote todo lo que es la formación de él y lo que él hizo como persona de eso, que muestra un personaje sumamente inquieto que trata de explicar su pensamiento en torno a Valparaíso, y eso hay que decirlo porque está siempre anclado en Valparaíso, con todas las posibilidades que estaban a su alcance, o sea, con el dibujo, con la música, con la poesía, con la escritura, con la ensayística, etcétera.
Oye, dos comentarios al margen, porque podemos seguir conversando de esto, pero uno, que yo creo que si hubiera estado Víctor Jara vivo... Víctor, por ejemplo, que a pesar que pertenecía como a la cosa más política, era un gallo tremendamente generoso. Y siempre, por ejemplo, tomaba a grupos o a personas que justamente el establishment o el poder no los consideraba mucho, ¿eh? Los Blobs, por ejemplo, en su momento, etcétera. Probablemente si hubiera estado esa gente viva, sí, el gitano a la vuelta habría tenido una es ficción, pero una otra relevancia, o sea, sí, un montón de gente que en realidad la dictadura asesinó, que siempre estaban mirando más allá de la cuestión menor, diríamos, ¿sí? Miraban el arte más universal. Aquí hubiera otro gallo, habría cantado, diríamos, habría cantado al menos el gallo rojo.
Es que creo que ahí confundimos una cosa, porque ustedes seguramente por edad y yo porque estaba afuera no hemos vivido esa época. Yo pienso que en ese periodo del 73 había como, como una efervescencia de que todos hacían las cosas con todos, o sea, no había tanta separación. Exacto. ¿Ya? Entonces, tú bien lo dices, o sea, hay Víctor Jara con los blogs, pero Osvaldo con parte de los Intigimani, en la grabación del disco está uno de los músicos del Pony Michar Vegas en ese tiempo, el Carlitos Carlson, que después trabajó con él y después con el Cuarteto Cedrón en París, o sea que, en fin, o sea, ahí no había estas parcelaciones que tal vez hay hoy día, o sea, la creación estaba ahí y en el momento de cooperar todos cooperaban sin mirar mucho hasta dónde llego yo y hasta dónde empiezan los otros.
Una consulta que me decías tú que hay una grabación que la cassette está trancada, pero él hacía entrevista también a un Alejo Carpentier, hizo un programa, o sea, tenía una cosa también como, ¿por qué hacía esta entrevista en una cosa periodística, un trabajo de qué tipo?
Es que eso tenía que ver con la revista Araucaria, que donde Osvaldo tiene, o sea, en broma Luis Bocas decía, si quieres tus obras completas, entonces hay que mirarnos a las publicaciones de la revista Araucaria. O sea, ahí hizo muchísimas reseñas, está esta entrevista con Alejo Carpentier, hay una con Pepe Donoso, hay una entrevista frustrada que él cuenta en un relato con Atahualpa Yupanqui, o sea, que nunca resultó, pero que en cierto sentido sí resultó. Entonces, ese era el contexto en el cual trabajaba en entrevistas.
Bueno, no sé, por mi parte yo creo que ya estamos un poco llegando a fin del programa, ha sido, por mi lado vamos a despedir, agradecerte Silvia este encuentro, esta nueva forma, no hablamos mucho de ti, pero no es por una cosa machista, sino que era porque siempre el nombre del gitano está dando vuelta, me parece esa que tú dices que estaba anclado al paraíso, es verdad, porque hay que decirle a los amigos argentinos, por si no lo saben, la canción del gitano de Valparaíso es la más famosa de Valparaíso. ¿Ah? O sea, es la canción ícono de Valparaíso. Entonces, aprovechamos tu generosidad para hablar un poco más también del gitano, más que de ti, pero disculpa en ese sentido, ¿no?
Bueno, lo voy a complementar entonces brevemente. Estoy a cargo de la programación cultural de nuestra corporación y de hecho voy a hacer de aquí a fin de año una exposición en torno al gitano con un evento donde vamos a mostrar música también y ojalá se pueda presentar la novela en cuestión.
Yo te propongo dos cosas. Una que, bueno, lo aclaramos en un principio que tú ibas a hablar del gitano y de algunas cosas que estás haciendo en el Goethe. E invitarte de nuevo cuando tú quieras y hablamos de todas las actividades del Goethe. O sea, realmente. Por otra parte, eso era lo otro que se me había quedado en el tintero y es que, en realidad, para los amigos argentinos, sobre todo, Valparaíso... Alguien dijo en la tele ayer que Valparaíso... Ah, lo dijo Leo Capriles, yo estaba súper en desacuerdo. Que Valparaíso era como Chile dentro de Chile. Y yo en mi entrevista que estuve haciendo para un libro que estoy preparando más adelante, un gran porteño me decía, Valparaíso no es Chile. Todo lo contrario, que me lo decía Juan Cameron, el gran poeta de Valparaíso. Entonces, yo creo que en realidad también pasa con el gitano a nivel nacional, de que era porteño. Y esa es una cuestión que el Payo Grondón era porteño, el gitano era porteño, el mismo Juan Cameron, por ejemplo, ahora le dieron un premio a Altazor por ensayo, crónica, cuando es el gran poeta porteño. Entonces, los chilenos...
Son todos porteños a porfía, porque eso hay que decirlo.
Exacto, entonces, pero y en eso yo quiero rescatar algo que yo creo que el gitano en ese sentido lo salvó de la desesperanza, independientemente que se tuvo que volver al exilio. Y es que Valparaíso, como no es Chile, te da grandes oportunidades y grandes satisfacciones también.
Es que, bueno, he trabajado en turismo cultural también aquí en la última década y mi querida amiga dice que Chile es el puerto de entrada. O sea, perdón, que Valparaíso es el puerto de entrada a Chile. Y con eso hay mucha verdad, porque fue durante décadas, años, centenarios tal vez, el momento donde la gente que venía de afuera llegaba a Chile. Y eso le da una impronta especial y es como un mensaje para el resto de Chile también.
Claro, sí que yo me despido también diciendo que por último, si el gitano no tuvo grande, las tuvo también, porque no fue alguien que no haya sido reconocido. Pero si no tuvo grandes oportunidades en Chile, no importa, porque las tuvo en Valparaíso y las va a seguir teniendo. Silvia, me despido. Si quieres tus últimas palabras, en el programa.
Bueno, despidámonos con la canción Valparaíso, ¿les parece?
Sí. Yo voy a una cosa, un apéndice. Cuando tú dices que Valparaíso no es Chile, o Cameron, dicen yo que yo encuentro toda la razón. Pero el Chile que era, ha ido desapareciendo. Y resulta que Valparaíso nunca fue Chile, pero donde hay más Chile ahora podría ser en Valparaíso. Claro. Una cosa así, ¿no? Ya. Buenas noches.
En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. Hay que cantarle a todos los trabajadores que allí se juntan. Por eso nos citan muy temprano, aún no llega la gente, la plaza está vacía. Pronto se oyen los parlantes llamando voluntarios a cargo del transporte. Deben llevar a varios compañeros al punto de partida de la maratón obrera que en el cerro Playa Ancha está a punto de largarse. Cumplida ya esa tarea, el acto ya comienza y la gente va llegando. Llegan los hombres del puerto con sus implementos de trabajo. La plaza se cubre de banderas, sigue llegando gente con lienzos y estandartes. Saludo a los estudiantes que han llenado la plaza de gritos y clarines. El tambor resuena y el clarín nos llama a todos a la lucha. Y canto un canto que les dice que ya nada ni nadie podrá detenernos. Plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destilló las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que el luto amable paraíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Este puerto amaga como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falte.
la brea, viento sur, los volantines. El pescador de jaimas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. Viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.